El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son la revisión de prensa, que se trata de los temas sobresalientes escritos por unos periódicos esta semana. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. La miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El rápido desarrollo de la industria creativa contribuye con importantes ingresos para el Estado. Presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que la tolerancia religiosa en Indonesia es un ejemplo de varios otros países. El vicepresidente Yusuf Kalla es optimista de que la economía de Indonesia es mejor en línea con la mejora de las condiciones y la mejor situación económica del mundo. Indonesia y Surinam va a trabajar juntos en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas a través de la implementación de la Exposición Integrada de Indofair 2017 celebrada en Gedung Sana Budaya Complex Paramaribo, Surinam, el 1 al 5 de noviembre. Estas son las noticias en detalle. El rápido desarrollo de las industrias creativas contribuye con importantes ingresos para el Estado. El gobierno sigue alentando el crecimiento de la industria creativa. Hasta el año 2019, está dirigido a que en Indonesia crezcan 20.000 nuevas industrias creativas. Director de Pequeñas y Medianas Industrias, Metal, Maquinaria, Electrónica y Equipo de Transporte en el Ministerio de Industria, Endang Suartini, dijo que las industrias creativas juegan un papel importante en el crecimiento de la economía nacional. En 2015, hay 640 billones de rupiah provienen de la industria creativa, donde 34% proviene del sector culinario, 27% del sector de la moda, 15% del sector artesanal, el resto de otros sectores. Se dice que para apoyar el objetivo, espera que las nuevas industrias creativas emprendan pronto la legalidad de la ley. La existencia de tal legalidad, el gobierno puede proporcionar asistencia, especialmente desde el lado de la promoción. Presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que la tolerancia religiosa en Indonesia es un ejemplo de varios otros países. En un comunicado de prensa en Jakarta el jueves, Zulkifli Hasan dijo que los musulmanes en Indonesia han entendido el significado total de la tolerancia y también entienden que la democracia puede ir mano a mano con los valores religiosos. al recibir al gran imam de la mezquita de Nueva York, Samsi Ali, en la oficina del presidente de la Asamblea Consultiva Popular de la República de Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que con completo entendimiento de que los musulmanes pueden mantener la tolerancia intacta. Mientras tanto, Samsi Ali dijo que los musulmanes de Indonesia se convirtieron en uno de los elementos de la sociedad que se convirtieron en ejemplos y referencias del Islam amigable, pacífico e invita para el bien común. Afirma que musulmanes indonesios puede ser un ejemplo para el mundo. Vicepresidente Indonesia Yusuf Kalla es optimista de que la economía de Indonesia es mejor en línea con la mejora de las condiciones y la mejor situación económica del mundo. Yusuf Kalla dijo al entregar el discurso de apertura de las perspectivas económicas de Indonesia de 2018 junto con la Asociación de Periodistas de Indonesia en Jakarta el jueves. Kalla dijo que a finales de 2017 y principios de 2018, la economía mundial se está mejorando. Esta condición fue marcada por los crecientes precios de los productos que antes se cayeron, como los precios del carbón son ahora cerca de $100 por tonelada, así como el precio del petróleo que nunca cae en el nivel de precios de $450 por tonelada, pero ahora comenzaron a subir cerca de $600 por toneladas. Por eso que los ingresos fiscales de impuesto sobre el valor añadido en el sector de los productos básicos se incrementará, así como el impuesto sobre la renta que se pagará durante el año que viene. Yusuf Kalla agregó que los esfuerzos que ha realizado el gobierno también comenzaron a dar resultados. Indonesia y Surinam va a trabajar juntos en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas a través de la implementación de la Exposición Integrada de Indofair 2017 celebrada en Gedung Sana Budaya Complex Paramaribo, Surinam, el 1 al 5 de noviembre, seguido de 65 de puestos. Además de servir de una herramienta de los productos principales, la industria pequeña y mediana, estas actividades también tienen la oportunidad de ampliar los mercados de exportación y la mejora de la cooperación económica bilateral. Director General de la Industria Pequeña y Mediana del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsih, a través de un comunicado el viernes dijo que las relaciones amistosas de Indonesia y Surinam es fuerte, dada que tiene el mismo trasfondo cultural, especialmente de Java. Esto tiene que ser agradecido porque los javaneses en Surinam todavía está tratando de mantener su cultura, siempre la toma como una herencia y tradición del pueblo del lugar. Indofair es un evento anual iniciado por la Embajada de Indonesia en Paramaribo, Surinam, y comunidades de Java desde el año 1996. En Indofair del año pasado se registró un valor de negociación para cada puesto entre $700 hasta $1,500 por día. Por eso que la participación de las industrias pequeñas y medianas en este caso o en este evento se convirtió en un motor de crecimiento económico en Indonesia y Surinam. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Estimados escuchas, llegamos al programa La Revisión de Prensa. Unos temas escritos por unos periódicos esta semana los resumimos en La Revisión de Prensa. Comenzamos la revisión de prensa del periódico República. En su editorial el jueves escribe Facilidad de negocio. El último informe del Banco Mundial ubica Indonesia en 72, en el ranking 72 de los 190 países en términos de facilidad de hacer negocios o ease of doing business. El informe titulado Doing Business 2018, Reforming to Create Jobs, ha elevado a Indonesia de la posición 91. Según la clasificación del Banco Mundial, en los últimos años, Indonesia ha estado acelerando el ritmo de la reforma. Los esfuerzos de reforma se consideran fructíferos. El director representante del Banco Mundial en Indonesia, Rodrigo Chávez, reconoció el compromiso del gobierno de mejorar el clima de negocios. Se considera que Indonesia se esfuerza por continuar el impulso de la mejora y ampliar las reformas que incluyen la apertura y la competencia. Esta es la clave para estimular aún más el sector privado en Indonesia. Mientras tanto, el ministro coordinador de la economía de Indonesia, Darmin Nasution, afirmó que el aumento en la clasificación o en el ranking de facilidad de hacer negocios es una manifestación del programa de desregulación implementado en la era del presidente Joko Widodo. El salto aumento de 19 rangos esta vez es más alto que en el año anterior, de 106 a ser 91 ranking del mundo. El desafío para Indonesia no es fácil, a saber, aumentar las calificaciones o el ranking. Darmin Nasution dijo que para un mejor logro, todas las partes deben presentar el programa de desregulación. La buena sinergia entre los departamentos y las agencias gubernamentales se convierte en una necesidad. Vamos al periódico Tempo, que en su editorial el viernes escribe registro de tarjeta prepaga o prepaid. El reglamento del ministro de Comunicación e Información número 14 del año 2017 relacionado con el registro de la propiedad de tarjetas telefónicas de prepago necesita ser apoyado. Esta regla tiene un buen propósito, a saber, proteger al público de las acciones irresponsables de usuarios de teléfonos no autorizados. Periódico Tempo escribió que el registro también admite un único programa de identidad porque el número de teléfono de una persona se conectará a sus datos de residencia en el Ministerio de Interior. Las preocupaciones sobre los datos serán mal utilizadas no tienen un punto fuerte de apoyo. A varias personas les preocupa que los datos sobre los números de teléfono, los números de matrícula de residencia y las tarjetas de familia sean mal utilizados. Aunque los datos han sido grabados y almacenados en sistemas relacionados con tarjetas de identidad electrónica, según el periódico Tempo, el programa de registro ha estado en marcha desde fines de octubre pasado. El gobierno dio un mes para registrarse y volver a registrarse. Si lo ignora, el número de teléfono será bloqueado. Por otro lado, registrarse significa ayudar al gobierno a minimizar los delitos a través de los teléfonos celulares. Estimados radioescuchas, este fue la revisión de prensa de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, llegamos al programa Hoy en la Historia. que ocurrió en el día 4 de noviembre en la historia. Empezamos con lo que ocurrió el 4 de noviembre del año 1980. Ronald Reagan fue electo presidente de los Estados Unidos. Ronald Reagan fue un actor y político estadounidense. También fue el 40º presidente de los Estados Unidos y el 33º gobernador de California. El 4 de noviembre de 1980 fue electo presidente de Estados Unidos. Fue el presidente de mayor edad que gobernó la nación, a la edad de 69 años. Antes de entrar en la política, Reagan trabajó como locutor deportivo y columnista, así como actor en varias series televisivas y numerosas películas. Fue víctima de un fallido intento de asesinato el 30 de marzo de 1981. Se convirtió así en el único presidente de los Estados Unidos alcanzado por una bala mientras ejercía su cargo y que haya sobrevivido. Su política económica, conocida como Reaganomics, se destacó por la reducción del 25% en el impuesto a la renta, disminución de la inflación, reducciones en las tasas de intereses, incremento en los gastos militares, eliminación de lagunas jurídicas en el código fiscal, liberalización del comercio, una severa recesión durante 1981 hasta 1982, seguida por una robusta expansión económica. En otros temas internos, Reagan falló en sus esfuerzos para cambiar políticas sociales, tales como la asistencia social y el aborto, pero sí fue capaz de trasladar la magistratura federal hacia la derecha política a través de nombramientos a la Corte Suprema, a otros circuitos federales. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 4 de noviembre de 1922. Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo y egiptólogo inglés Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes frente a Luxor en Egipto. Fue la tumba faraónica mejor conservada e intacta jamás encontrada en el Valle de los Reyes. Carter abrió la cámara el 16 de febrero de 1923 y fue el primero en ver el sarcófago de Tutankamón. Tras catalogar los extensos hallazgos, Carter se retiró de la arqueología, convirtiéndose en coleccionista. Pertenecía a la dinastía 18 de Egipto, que reinó de 1336 a 1327. Tutankamón no fue un faraón notable ni conocido en épocas antiguas. El tamaño relativamente pequeño de su tumba fue la razón de que no fuera descubierta hasta el siglo XX. Howard Carter la encontró intacta en 1922. Su descubrimiento y los tesoros encontrados en ella tuvieron cobertura mundial en la prensa. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, el tema de nuestro enfoque de hoy es el Instituto Alemán de Estudios para Aprender Tolerancia en Indonesia. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la Junta Central del Partido Político de Kebangkitan Bangsa, o DPP PKB, recibió una llamada de cortesía del presidente de la Junta de Síndicos de la Fundación Friedrich Naumann Stiftung, o FNS, de Alemania, Jürgen Morlock, en Jakarta el martes. La Fundación de Friedrich Naumann es un instituto de investigación para la política liberal de Alemania, bajo el Partido Liberal Democrático. Jürgen Morlock fue recibido por el secretario general del partido PKB, Abdulkadir Karding, junto con la Junta Central de PKB. En la conferencia de prensa, Jürgen Morlock reveló su primera visita a Indonesia. Tiene como objetivo reunirse con el socio de la Fundación FNS que se encuentra en Indonesia, incluyendo el partido PKB. Morlock dijo: una de las cosas que quieren aprender de PKB es el principio y política de PKB en el mantenimiento de la tolerancia y el pluralismo en Indonesia. Según Jürgen Morlock, la lección ayudar a hacer frente a los problemas los que actualmente está enfrentado la Alemania. Jürgen Morlock explicó: Alemania está experimentando gran problema, los refugiados de Oriente Medio en Alemania. Sin embargo, debido tal vez Alemania no está lista como tratar los refugiados, luego emerge el partido de ultraderecho y se fortalece. Jürgen Morlock hizo hincapié en que Alemania, como una nación, no le gusta el surgimiento del partido de ultraderecho que potencialmente debilita a Alemania. Morlock añadió: su partido FDP está aprendiendo de PKB cómo manejar la intolerancia. Y Morlock añadió: en Alemania realmente ningún problema con la libertad de religión. La constitución alemana permite a cualquier persona de profesar cualquier religión, incluso sin religión. Así no hay problema con la vida en común en Alemania. Sin embargo, según Morlock, hay un pequeño grupo de personas que no puede aceptar la presencia de refugiados musulmanes. Por lo tanto, Alemania se esforzará y sigue aprendiendo de otros países cómo hacer frente a la intolerancia. En la misma ocasión, el secretario general del partido político PKB, Abdulkadir Karding, afirmó: el partido PKB también se ha beneficiado mucho de la colaboración con la Fundación de Friedrich Naumann. Los beneficios incluyen la consolidación de los recursos personales de PKB mediante formaciones y discusiones de FNS en Alemania o en otros países. Además, el partido PKB con la Fundación Friedrich Naumann también intercambiaron puntos de vista sobre muchos temas importantes, tales como el cambio climático, la corrupción y los esfuerzos para gestionar nación heterogénea. La Fundación FNS también apoya PKB en la formación de secretariado. El partido PKB tiene apoyo de la Fundación FNS en la educación y la política para los cuadros de educación, ya sea en forma de educación secundaria o principios de cuadros de así como la otra formación política. Estimados oyentes, así fue el enfoque de hoy de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la provincia de Celebes Septentrional para visitar el pueblo Tumbak. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, todo este tiempo, el Parque Marino de Bunaken se conoce como el destino único de turismo en la provincia de Celebes Septentrional. Pero la provincia tiene un montón de destinos turísticos. Uno de los paraísos turísticos que es atractivo es Tumbak. El pueblo Tumbak se encuentra en el subdistrito de Posumaen de la Regencia de Sudeste Minahasa. El viaje tarda 3 horas en automóvil desde la ciudad Manado. El pueblo Tumbak se caracteriza por un pueblo con casas bordeadas de agua. Tumbak en sí es un acrónimo de la planta bacau o mangle, que cubre un área de 1 hectárea y domina la mayor parte del área del pueblo Tumbak. Estimados oyentes, al llegar al pueblo Tumbak, ustedes pueden pasar a la isla Tumbak en barco. Los servicios del alquiler barco se encuentran en el muelle del pueblo Tumbak. Los residentes de este pueblo tradicional principalmente trabajan como pescadores y proporcionan barcos de alquiler. La ubicación de la isla Tumbak no está demasiado lejos del muelle. Solo se tarda unos 10 minutos en barco de pesca para llegar a la isla Tumbak. La isla Tumbak es diferente del pueblo Tumbak. La isla Tumbak está deshabitada y tiene un área de menos de 1 hectárea. Aunque pequeña, la isla ofrece una variedad de actividades de turismo náutico, debido a su estilo de belleza natural. Estimados oyentes, la isla Tumbak tiene una colina, y desde la cumbre de colina los visitantes pueden ver un tramo de mar azul con un grupo de islas bordeadas por la belleza en las aguas al sureste de Celebes Septentrional. Además de la colina, la isla Tumbak también tiene campos de sabana, que no han sido muy tocados por los humanos. Intercalado con árboles frondosos y sabanas, la isla Tumbak es un gran lugar para aquellos que anhelan un lugar tranquilo en el centro de la isla. Enriquecida con muchos lugares para snorkel, la isla Tumbak es una de las islas en Indonesia que ofrecen paquetes completos de turismo marino. Además del snorkel, en la isla Tumbak los visitantes también pueden pescar y bucear. La vista submarina de la isla Tumbak es muy encantadora para abrir los ojos de muchos turistas. Estimados oyentes, si ustedes desean explorar la belleza de Tumbak, se deben establecer un tiempo de al menos 2 días. Además de la belleza submarina, que presenta una variedad de especies de peces, sus ojos también serán mimados con hermosos y coloridos arrecifes de coral. Y además de disfrutar de la belleza submarina, se pueden disfrutar de la belleza de la naturaleza en Tumbak con islas hermosas y arena blanca, que se encuentran alrededores del pueblo sobre el agua, tales como Isla Balimbali e Isla Ponten. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en el pueblo Tumbak, en la provincia de Celebes Septentrional. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a conocer la nueva cara del Festival de Cine de Indonesia. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Los actores, actrices, equipos de cine, director, las películas, los escritores, productores de cines, casas de producción son los que nosotros llamamos los trabajadores de cine. La industria del cine indonesio no siempre está en la cima de la popularidad en el país. Sin embargo, los esfuerzos de trabajadores de este campo para promover la industria del cine indonesia siguen siendo sin parar. Mejorar la calidad de toda parte, de la historia, audio, imágenes e incluso actor y actriz, es una forma actual de los trabajadores de cine indonesio. Y para apreciar los resultados de su trabajo, el Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia y los trabajadores del cine, que liderados por Olga Lidia y Lukman Sardi, llevó a cabo el Festival de Cine de 2015. Este evento de los cineastas fue celebrado en Indonesia Convention Exhibition OEC en Tangerang, Banten, el 21 de noviembre de 2015. Al margen del evento, un equipo de La Voz de Indonesia pudo entrevistar a un famoso actor de Indonesia, Rio Dewanto, que reveló que esta vez el Festival de Cine de Indonesia parece más fresco, con nuevos rostros. Nosotros y los amigos de la industria del cine apoyamos el Festival de Cine o FFI con el aspecto y el nuevo tema como porque esta es también una forma de apreciar las obras y películas de Indonesia para que el público más sabe que este conoce la industria del cine de Indonesia no debe ser tomada a la ligera de un solo ojo, sino mucha penetración puede ser llevada a cabo por la película de Indonesia cuando la película es capaz de levantar el curso, podría ser el poder blando de una nación. Estimados oyentes, parece que es hora de que los trabajadores del cine indonesio vuelven a encender la llama de su pasión para seguir produciendo películas indonesias de calidad. Se supone que las películas de Indonesia se convierten en el rey en su propio país. Al mismo tiempo, Joe Taslim, un actor indonesio cuyo nombre ya está conocido en la industria del cine de Hollywood, expresó su confianza en que la industria del cine de Indonesia se convertirá en una de las industrias del cine más grande en Asia el próximo 5 años. Tienen que ver Indonesia como un país muy potencial porque la industria está creciendo tan rápido y aquí hay una gran cantidad de personas potenciales. Los directores, actores, así estoy positivo en los próximos 5 años, nos vamos a hacer probablemente no pequeños. Estaremos uno de los más grandes en Asia. Estimados oyentes, la nueva cara refrescante de la industria del cine indonesia es muy evidente en las actuaciones del Festival de Cine de Indonesia 2015. El evento se llevó a cabo con magníficos como el premio de Grammy, que si quisiera informar a todas las personas en todo el mundo que la industria del cine indonesio debería ser tratada así. Magnífico y encendió como un fuego que calienta Indonesia por sus logros a través de la gran pantalla. Y así fue nuestra información acerca de la nueva cara del Festival de Cine de Indonesia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, ¿cómo están estimados oyentes de la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial de la Voz de Indonesia? Donde quiera que se encuentren, se pueden escuchar nuestras transmisiones, que no sea a través de nuestro transmisor de onda corta en 9525 kHz. Bueno, también se pueden escuchar nuestra transmisión vía audio de streaming en www.boy.co.it o a través de la aplicación de RRI Play en sus dispositivos inteligentes. Volvemos a reunirnos con el programa de música del tono de arcoíris. En la edición de hoy, La Voz de Indonesia introduce un grupo musical único que consiste solamente bajista, la banda de Project Bass, el Bass Project. Es una banda única con 4 bajistas que agitan la industria de la música del país. Están presentes con el tema Somos Realmente Diferentes. En una composición de la canción, el bajo es importante como la formación del ritmo de hombro a hombro con el ritmo de los tambores como un guardaespaldas del ritmo. pero ¿qué sucede cuando el bajo domina una composición que no solo forma el ritmo, sino también puede funcionar como constructor de melodía de una canción? Bueno, estimados oyentes de La Voz de Indonesia, un favor de escuchar la primera canción de la banda de Bass Project, titulada Hanya Dia, Solo Él. Sonhase Danny Black y Pung y Buddy Fangbass, que se convierten en el iniciador de la formación de esta banda. Los cuatro bajistas de Bandung invitaron a Handy Bun batería y Sarah Bos como complemento para formar un grupo contemporáneo único. Se originó del deseo de Hase de formar una banda con arreglo del instrumento de bajo, asistida por el tambor. Hase luego sugirió la idea mientras recaudar los bajistas en Bandung. Por casualidad, Hase es un constructor de la comunidad de bandidos de bajo, y de una idea expresada en la tertulia finalmente nació en agosto de 2012, una banda con la formación única anteriormente mencionada. aunque relativamente es una nueva banda, pero Bass Project es una buena combinación de los músicos experimentados y de un vocalista joven talentoso. Como el primer paso en la introducción de su singularidad a la escena musical nacional, Bass Project coopera con las compañías discográficas del Silimaster Indonesia, lanzó un single titulado Hanya Dia, Solo Él, que logró robar la atención de voz de los oyentes y amantes de la música de Indonesia. Estimados oyentes de La Voz de Indonesia, favor de escuchar la segunda canción de la banda de Bass Project titulada I Love You, Te Quiero.
Matamu terlihat bagai mengetuk-mengetuk di jendela hati. Tatapan matamu memancarkan sesuatu, sesuatu yang bergetar dalam hatiku.
Haze y otros amigos tienen el mismo deseo de elevar la dignidad de los bajistas. Esperan que con este proyecto hay una nueva perspectiva de la opinión pública de que el instrumento bajo tiene un papel importante en una canción. Así que esto no es solo para ayudar. Los bajistas no quieren ser subestimadas de nuevo. Bass Project quiere demostrar que con el instrumento musical de bajo podrían dar a luz a una composición con la buena armonización musical y sigue siendo agradable al oído. Estimados oyentes de La Voz de Indonesia, antes de cerrar el programa musical de este tiempo, favor de escuchar la última canción de la banda de Bass Project titulada Ilmu Iblu Inu. Felicidades de escucharla y nos vemos.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.